Para aprender un idioma es súper importante dominar su vocabulario, ¿no? Hay unas cuantas palabras básicas que cualquier estudiante de español conoce, pero conforme va aumentando su nivel, tiene que fijarse más y más en el vocabulario, sobre todo a partir de B2, que ya prácticamente conocemos toda la gramática, pues lo que más importa es el vocabulario. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque hay palabras que desgraciadamente en español nos pueden confundir por su género. Porque según si son femeninas o masculinas, tienen un significado u otro. Vamos a hablar de 5 palabras que pueden ser útiles para ti y que significan una cosa cuando son masculinas y otra cosa diferente cuando son femeninas.
Espera un momento, Lucía. ¿Toda esta explicación la tienen escrita también en algún sitio?
Sí, en la Academia de Español RQL.
¿Y algo más?
Claro, aparte de la explicación escrita, también tienen un cuestionario de comprensión para cada episodio.
¿Y algo más?
A ver, muchas más cosas. Tenemos clases de conversación en vivo, un montón de clases grabadas o de PDFs, muchas cosas de diferentes temas, gramática, vocabulario, español coloquial, para el mundo laboral, para criar hijos bilingües en español, ejercicios interactivos... Bueno, un montón de cosas, Antonio.
Vale, me has convencido.
Te he convencido, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos ya con el episodio? Nos centramos en la primera palabra, o más bien en las primeras palabras, porque son 2 palabras diferentes con géneros diferentes. La primera palabra, Antonio, ¿cuál es?
Cura.
Cura. Y si hablamos de la cura, ¿qué demonios es la cura?
Cuando se dice la cura, nos referimos a un método o forma de curación de algún mal o enfermedad.
Dame un ejemplo.
Por ejemplo, conforme avanza la ciencia, se descubre la cura para más enfermedades.
En cambio, ¿qué es el cura? El cura, ¿eh? ¿Qué es eso?
El cura, como tú dices, es la forma en la que coloquialmente llamamos a los sacerdotes de la Iglesia Católica.
Vale, ¿y un ejemplo?
El cura de esa iglesia es de Brasil, pero habla súper bien español.
Muy bien. Vale, entonces, si hablamos de el cura, hablamos del cura, el cura es un sacerdote. Según la RAE, según la Real Academia Española, un sacerdote de la Iglesia Católica, aunque la verdad es que es, yo creo que lo usamos para todo el cristianismo, ¿no?
Sí, seguramente en España se utiliza para generalizar, porque como aquí casi siempre se habla del catolicismo, pues bueno, se extrapola, pero si la RAE lo dice, por algo será.
Claro, si la RAE lo dice, pues bueno, a ver, a veces le hacemos caso a la RAE y a veces no, ¿eh? Bueno, pues eso, el cura para el sacerdote de la Iglesia Católica, el cura de mi pueblo, o como decía mi abuelo, y mi abuela se enfadaba un montón. Cuando estaba enfadado, mi abuelo decía, me cago en los curas de mi pueblo. ¿Has escuchado eso alguna vez?
Sí, lo he escuchado.
Pues sí, lo decía. La cura es un método o una forma de curación, valga la redundancia, de algún mal o enfermedad.
Sería como un diminutivo, ¿no? La curación.
La cura, la curación, sí. Es una manera de erradicar, terminar algún mal, problema, enfermedad. Vamos con la siguiente.
Capital.
La capital. Probablemente la palabra que conocerá la mayoría de nuestros oyentes es la capital. ¿Qué es la capital?
La capital es la ciudad o localidad que es la principal de un país, de una región, de una provincia, un distrito, una comarca o cualquier otra división administrativa de un territorio.
Muy bien. ¿Y un ejemplo?
La capital de Andalucía es Sevilla.
Eso no mucha gente lo sabe, ¿eh? Que la capital de Andalucía es Sevilla. No mucha gente lo sabe.
Pues sí, lo es.
¿Y la capital de Sevilla cuál es?
Sevilla.
Vale. ¿Y la capital de la región de Murcia?
Murcia. Aunque el Parlamento está en Cartagena.
Ah, es que ahí tenemos una historia, ¿eh? Tenemos una historia. Ojo, la relación entre los cartageneros y los murcianos de Murcia capital. Y bueno, ya Yecla es una caca, no tiene demasiadas cosas, pero Yecla también tenemos la broma de Yecla capital.
Sí, pero es que Cartagena en la Primera República fue un cantón, se llegó a separar.
O sea, Cartagena fue independiente.
República Independiente de Cartagena.
Como si fuera de IKEA, la República Independiente de tu casa. Uy, qué publicidad más gratuita. Bueno, vamos a centrarnos. ¿La capital de España cuál es?
Madrid.
Ole, un pin para ti. Y vale, ¿ahora qué pasa si nos referimos a el capital? Si nos referimos al capital, ¿vale? Pero yo remarco el capital.
Cuando hablamos de el capital, estamos hablando de la riqueza, el dinero o el valor en términos económicos de algo.
Dame un ejemplo.
Mi jefe es una persona que tiene un gran capital porque ha tenido mucho éxito en sus negocios.
Muy bien, entonces, resumiendo, el capital es el dinero, la riqueza, el dinero, lo que tenemos. También podemos usar la capital para otra cosa, Antonio, ¿para qué?
Se puede usar también la capital cuando hablamos del lugar más importante de una actividad, de un sector o de cualquier otra cosa.
Por ejemplo,
Mallorca es la capital del turismo alemán en España.
Claro, porque aquí ya no estamos hablando de ninguna división administrativa, no es un país, no es una región, no es una provincia, no. Pero se trata de un lugar que es muy importante, es el más importante, es como el centro, ¿no? Entonces, Mallorca es la capital del turismo alemán en España. Hay muchísimos alemanes, muchísimos turistas. Y no solo turistas, sino ya alemanes que se han afincado e instalado en Mallorca.
De hecho, hay pueblos en Mallorca que la mayoría de la población es alemana.
Y si eres uno de ellos, un saludo para ti hasta Mallorca. Un saludo hasta Mallorca. Sí, hay muchísimos alemanes en Mallorca, así que ya ves, podemos usar la palabra capital también para eso. Mallorca es la capital del turismo alemán en España, es la ciudad más importante para eso, en ese terreno. Vamos con la siguiente palabra.
Pendiente.
Pendiente. Pendiente. ¿Qué significa pendiente? La pendiente. ¿Qué es eso? La pendiente.
Si decimos la pendiente, nos referimos a la inclinación de algo. Normalmente un terreno, una cuesta o una superficie con respecto al terreno plano, una elevación, una inclinación.
Una inclinación. Vale, eso es la pendiente. ¿Un ejemplo para entenderlo?
Esta carretera de montaña tiene tramos con una pendiente de más de un 8%.
Huesos. Bueno,
ese porcentaje sería con respecto, un 8% elevado con respecto al terreno plano.
Eso es. Entonces, si tomamos en consideración una superficie plana, plana, no elevada, si tomamos eso como punto de referencia, la pendiente sería la que está inclinada, la que se eleva y la que hace que se nos ponga el culo duro, ¿no? Si todos los días de tu vida subes muchas pendientes...
Andando o en bici.
Andando o en bici, claro, en coche no cuenta, no me fastidies. Si subes muchas pendientes andando, se te va a poner el culo duro, o se te van a poner unos glúteos que van a dar envidia. No es mi caso, ¿eh? No es mi caso. Pero sí que hemos estado en ciudades y en pueblos con muchísima pendiente. En cascos históricos con muchísima pendiente, como las ciudades antes las construían en lugares estratégicos.
Elevados.
Elevados. Pues estos lugares estratégicos elevados, que eran montañas, montes, tienen mucha pendiente. Todos los que vivan en cascos históricos o en islas, ¿no? En las Canarias hay pueblecitos con muchísima pendiente. Se te pone el culo duro, Antonio.
Sí, así es.
Así es, la pendiente. ¿Nos vamos a el pendiente?
Pues el pendiente en este caso es una pieza de bisutería o joya que cuelga de alguna parte de la cara o cuerpo. Normalmente se hacía para las orejas, por lo menos en España. Pero bueno, que en otros lugares también se utilizaba para poner en otros sitios, sobre todo en la cara. Y bueno, pues hay distintos tipos.
Sí. El pendiente. Normalmente llevamos pendientes en las orejas. Aunque allá cada cual, que cada uno se ponga los pendientes colgando de donde decida. Ahí no nos metemos, ¿eh?
Pero quiero hacer una distinción. Normalmente hay piezas de bisutería que también se colocan en las orejas, pero se llaman brillantes, ¿vale? O una piedra o un pequeño diamante o lo que sea, que no cuelga. Genéricamente no sería un pendiente. Se puede utilizar pendiente, pero es un brillante. Me he puesto un brillante en la oreja. Si es pendiente, siguiendo el término de la definición, sería porque cuelga.
Claro, porque pendiente viene del verbo pender. Pender, que está colgando, está suspendido. Pero vamos, que todo el mundo, ni Christopher, Antonio, déjate la droga, cambia de camello. Ni Christopher dice en España, tengo un brillante o llevo un brillante en la oreja. No, decimos pendientes pequeños, pendientes grandes. Bueno, y ya está.
De aro.
Pendientes de aro, cuando son de aro, circulares, sí. Pero pendientes.
Bueno, pues llámalo como quieras, pero igual lo estás llamando mal.
Y si no, y si es un pendiente en alguna parte extraña del cuerpo, decimos piercing. Llevo un piercing en... Hay gente que lleva piercing en un pezón.
O en otros sitios.
O en otros sitios. Luego, en los hospitales...
Me duele solo de pensarlo.
En los hospitales se cuentan muchas historias de terror con piercings en sitios...
Y con infecciones
escabrosos, escabrosos. Bueno, vamos a dejarnos la tontería. Dame un ejemplo para pendiente. El pendiente.
Le he comprado 2 pendientes de oro a María para su cumpleaños.
Huevos. Bueno, siguiente palabra.
Corte.
Corte. ¿La corte? ¿Qué es la corte?
La corte puede significar 2 cosas. En primer lugar, se puede referir al conjunto de personas y familiares que componen a la gente que acompaña a un rey. Pero también se puede extrapolar a personas que forman parte del entorno de algún famoso o famosa.
Pero ¿tú crees que en la actualidad...
Sí.
Sí, pero como un poco de broma, ¿no?
No. Por ejemplo, hay futbolistas... Por ejemplo, Neymar en su día, que creo que en su casa tenía un pueblo. Entonces, Neymar siempre viaja o va a los sitios con toda su corte.
Venga ya.
Te lo juro.
Pero yo diría eso de coña.
Bueno, pero se utiliza para cuando alguien lleva detrás un grupo de personas muy grande que van con él o con ella a todas partes, pues lleva una corte al final.
Virgen Santa, eso me parece súper clasista, ¿eh?
¿Y qué hacemos si viven de él o de ella?
Pues sí, es un poco clasista y por eso quizás no lo he usado, porque yo huyo de ese, no sé ni cómo llamarlo, de ese estilo de vida. Pero, en fin, la corte. O sea, claro, alguna vez lo he escuchado, ¿no? Eso de va con la corte o bla, bla, bla. Pero creo que cuando se dice en la actualidad eso, es con sorna, ¿no crees?
Sí, pero es para decir que un grupo de personas están a cargo de otra más importante que tiene mucho dinero y la acompañan a donde va.
Así es, de hecho en la RAE está así, ¿no? En la RAE tenemos por una parte la definición más típica de corte, que es la que ya no existe. Bueno, sí existe. Desgraciadamente. Sí existe. Desgraciadamente, en mi humilde opinión, ¿eh? En mi opinión subjetiva y muy subjetiva, desgraciadamente sí existe, que es la que ha dicho Antonio al comienzo. Las personas que componen la familia y el acompañamiento habitual del rey o de la reina, de la pareja de reyes. La corte. La corte. Bueno, y lo otro que es muy clasista es lo de entorno de personas. Estoy leyendo la acepción en la RAE, ¿vale? Entorno de personas que rodean a alguien famoso o importante. En fin, estas cosas existen, pues ya está, pues se llaman la corte.
Chupópteros.
A ver, chupópteros.
A ver.
Son trabajadores.
No, porque muchas veces también son familiares que simplemente viven del cuento de la persona rica, los padres, hermanos, primos, amigos.
Chupópteros, porque chupan, le chupan la sangre. Dame un ejemplo.
Los reyes de la antigüedad tenían una corte muy numerosa.
Ahí sí, ese sí es un uso normal en mi mente, ¿no? Del siglo XXI, ese sí es un uso normal de la palabra corte, la corte. Vamos ahora con otro significado muy importante de corte.
En este caso, la corte tendría un segundo significado, que es el órgano donde se ejerce el poder legislativo en España. Se puede utilizar la corte para designar también a otros órganos y tribunales. Pero en este caso se escribiría con mayúscula y normalmente en plural. Se diría las cortes y se escribiría en mayúscula. Porque estamos hablando de un órgano oficial con poder.
Eso es, porque es un nombre propio, ¿no? Es un nombre propio. ¿Un ejemplo?
Se acaba de aprobar una nueva reforma laboral en las Cortes Generales. Que en España las Cortes Generales serían el Parlamento y el Senado.
Sí, y por si sirve de aclaración extra, vamos a leer la definición o la acepción de la RAE. En España, bueno, la RAE dice plural, femenino y plural. En España, aquella o aquellas cámaras que, en representación del pueblo, ejercen el poder legislativo y controlan la acción del gobierno. Eso en la actualidad. En el pasado, cuando España no existía y estaba compuesta por reinos, antiguos reinos españoles, también nos dice la RAE que en femenino plural, es decir, las Cortes, eran la asamblea representativa convocada por el rey para intervenir en los asuntos graves de Estado. Y que junto a su derecho de elevar peticiones al monarca, tenía atribuciones de carácter fiscal. Casi nada. Resumiendo, ¿qué es lo que nos interesa de la corte? La corte son esas personas que acompañan a un rey, una reina, o, de manera un poco clasista también, a alguien importante o famoso, como Neymar, que es ridículo, me parece ridículo, pero bueno, esto es una opinión.
Y no es el único, ¿eh?
Subjetivísima. Y también cuando, sobre todo, lo usamos en plural, las cortes, nos estamos refiriendo a un órgano o a unos órganos y tribunales del poder legislativo en España, sobre todo. Bueno, ahora vamos con el corte en masculino. ¿Qué es eso?
Pues el corte también es una palabra polisémica y tiene significados muy distintos al de la corte.
Vale, un momentito. Polisémica, polisémico. Poli significa muchos. Sémico, de sema, significado. Polisémico tiene muchos significados. Una palabra polisémica tiene muchos significados. Continúa.
El significado más habitual de el corte es el de una herida que se produce por un objeto cortante sobre la piel.
¿Y un ejemplo?
Me he hecho un corte en un dedo mientras pelaba patatas.
Eso te ha pasado, ¿eh?
De hecho, casi me rebano el dedo.
Bueno, creo que estabas con una zanahoria.
Con una zanahoria en el aire. Nunca más.
Nunca más.
Vale. No lo hagáis en casa.
No. Entonces, un corte es una herida.
Una herida, sí. Una herida por algo cortante. Un objeto cortante.
Claro, suele pasar, ¿no? Si no, es un poco difícil hacerse una herida. Suele pasar. Un corte. Existe el verbo cortarse. Me he cortado. Me he hecho un corte. Tengo un corte en el dedo. ¿Otro significado?
Otro significado sería para referirnos a las partes o secciones que se hacen para cortar un todo en piezas más pequeñas. Por ejemplo, la carne, el pescado, la ropa, pero incluso también actualmente pistas de vídeo o pistas de sonido.
Vale, dame un ejemplo para entenderlo.
Necesito que me pases los cortes para montar el vídeo final.
Necesito que me pases los cortes. Los cortes, para montar el vídeo final, se refieren a esas pequeñas partes, a las secciones cortadas que se utilizan para montar un todo, ¿no?
Eso es.
Entonces, pueden ser los cortes de carne, los cortes de pescado, los cortes de ropa, los cortes de audio, los cortes de vídeo. Son esas pequeñas partes que juntas, pues, conforman un todo. Muy bien. Uh-huh. ¿Algo más?
Pues sí, habría un significado más, que es el que se utiliza para hablar de interrupciones totales o temporales de un servicio o de la emisión de un programa en televisión, radio o internet.
Un ejemplo, por favor.
Es desesperante ver un programa en Antena 3. Hacen tantos cortes para la publicidad que al final pierdes el hilo.
Muy bien. Vale, entonces cortan la emisión, ¿no?
Real como la vida misma, ¿eh?
La interrumpen.
Sí.
Interrumpen la emisión, hacen muchos cortes. Uh-huh. De hecho, si vemos a alguien en una videollamada, quizás tiene una mala conexión y también, pues, se corta la videollamada.
Sí, o también cuando te cortan un servicio como el agua, porque están haciendo alguna reparación, se hacen cortes de agua o cortes de luz.
Muy bien, estupendísimo. Vamos con la última, libra, sin artículo previo. Si no usamos el ni la, ¿qué es libra?
Pues libra sin artículo previo se refiere al signo del zodiaco Libra, que normalmente se escribe con mayúscula, la primera letra, porque es un nombre propio. Y es el que comprende a todas las personas que nacen entre el 15 de octubre y el 17 de noviembre de cada año. Y Arnau seguramente será Libra.
Si hablamos del signo del zodiaco, del signo zodiacal, el signo como tal es Libra con mayúscula. Pero luego si vamos a decir yo soy Libra, él es, yo qué sé, Acuario, lo que sea, pues con minúscula. Lo podemos escribir con minúscula. A ver, pero hemos de decir que...
No creemos.
Que no creemos en esta... A ver, en general no creemos en nada más que en lo que vemos. Así que esto de Libra, pues a veces algún compi de la academia me ha preguntado ¿qué signo eres? ¿Qué signo eres? Es como se pregunta. Y digo, a ver, yo soy Piscis, pero no me afecta en nada. Es decir, como si me dices que soy pescadora, yo qué sé, ¿no?
Sí, yo no tengo ni idea de cuáles son las cualidades de un acuario, que es mi signo, ni idea. Yo no. Soy yo y me da igual cómo sean los demás acuarios.
Claro, y que no somos personas, no sé, que no seguimos creencias de ningún tipo. Por suerte o por desgracia, somos así, es lo que hay, ajo y agua. Si hablamos de la Libra en femenino, ¿qué es?
La Libra pueden ser dos cosas. La primera es el nombre de monedas, tanto antiguas como actuales, en distintos países del mundo.
Estupendo. ¿Un ejemplo?
La moneda del Reino Unido se llama Libra esterlina.
O sea, que puedo decir, tengo 5 libras.
Eso es.
Muy bien. No me quedan libras en el banco. O tengo que cambiar de libras a euros. Perfecto. La Libra en femenino para la moneda. ¿Y qué más?
Y el segundo significado de la Libra sería una unidad de medida utilizada tanto para el peso como la capacidad, sobre todo antiguamente aquí en España, aunque en países anglófonos suelen seguir utilizándola.
Muy bien. ¿Un ejemplo?
En algunas zonas de España es típico que haya panes de 2 libras de peso.
Perfecto. Es decir, una unidad de medida, aunque en España...
Muy poquito se usa ya.
No se usa realmente. Muy poquito.
En los pueblos quizá.
En los pueblos chiquititos. Y no en el nuestro, ¿eh? No, en el nuestro. Kilos
en los pequeños,
y
los pueblos muy rurales.
Muy bien. Venga, vamos con el libro.
El libro suele referirse a un conjunto de hojas, normalmente de papel, que está encuadernado en un volumen y que contiene distintos tipos de texto.
Aunque
también existen los libros en blanco, que son los que se utilizan para rellenarlos tú a mano para escribir notas.
Y que comúnmente se les llama libretas, la verdad. Pero sí, si están encuadernados... Claro, si están encuadernados para un fin, para un objetivo concreto, bla, 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 son así gruesos, pues eso, libros de cuentas se llaman, pero para hacer cuentas, ¿no? Lo que tienen los contables o en algunos comercios, libros de cuentas. Pero sí, libro es la palabra que conocemos todos, ¿no? El libro para leer habitualmente, aunque también, aunque sean minoritarios, para escribir. Ejemplo, Antonio.
Acabo de comprarme 2 libros que quiero leer ahora, en vacaciones.
Muy bien. Pues con esto y un bizcocho, recordamos a los estudiantes que nos están escuchando que tienen esto en la academia, tanto las notas con la explicación detallada por escrito, como un cuestionario de comprensión, aparte de otras muchísimas cosas. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Y si te gusta el episodio, por favor, déjanos 5 estrellitas... y un comentario. Adiós.
Chao.